El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM en este miércoles 31 de agosto del 2022. En este último día de este mes, les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y les hago una invitación para vivir en equilibrio con los demás seres vivos que nos rodean. Recuerden que todos somos importantes en esta maravillosa tierra. También les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook, ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y empezamos con un himno dedicado al hermoso estado de Nayarit, el tema Lindo Nayarit. Una canción interpretada por el grupo El Venado Azul que nos da la introducción al tema del programa que abordaremos este día. Historiadores, cronistas y ambientalistas de Nayarit. Así como también hablaremos sobre la protección de la montaña El Guamúchil. Y para ello tengo muchos invitados el día de hoy. Así que estimado auditorio, estimados radioescuchas, permanezcan con nosotros. Recuerden que es hasta las 6 de la tarde este programa, este espacio. Y bueno, estoy muy contento, muy feliz porque pues tenemos un integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Recuerden que este programa tiene su esencia principalmente en este gran colectivo que se formó hace poco más de un año aproximadamente aquí en la región de Bahía. Y bueno, seguimos teniendo la participación de ellos, así que pues yo le doy la bienvenida a uno de esos integrantes. Él es Manuel Martínez. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí, mira, No quitamos
el dedo del renglón.
Excelente, así me gusta la gente, mi estimado Manuel. Gracias. Y tenemos también a otro invitado, él es Josué Ferrer. Hola Josué, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, pues es un placer tenerlos aquí porque, pues el guamuchil, vamos a hablar del guamuchil, estimado auditorio, en los siguientes bloques. Josué y otros compañeros, amigos suyos, pues van a estar hablando de la problemática que se está suscitando en esa localidad de Bahía de Banderas. Fíjense que poco conocida, pero bueno, para esto tenemos a nuestros invitados en un ratito más. Sin embargo, Manuel Martínez, integrante del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, está aquí con nosotros porque trae una información muy importante. Él siempre muy activo en temas relacionados con la historia, en temas relacionados con la arqueología, con el arte, Manuel, también. Así que educación y cultura. ¿Qué nos trae en este día entonces para invitar a todos nuestro auditorio?
El día de hoy nos toca hacerle una invitación a todos los que quieran llegar a acompañarnos. Es la primera reunión de historiadores y cronistas de Nayarit, que viene siendo todo el estado, o sea, el extracto del conocimiento de las personas mayores que conforman la crónica de Nayarit. Los vamos a tener de visita con nosotros y queremos darles lo mejor, el recibimiento como se merecen en Bahía de Banderas.
Ah, la reunión va a ser en Bahía de Banderas.
Somos, Manuel, la sede.
Ustedes son la sede aquí en Bahía de Banderas. Muy bien. Bien. ¿Cuál es cuál fue o de quién fue la iniciativa de realizar esta reunión de historiadores y cronistas de Nayarit, que se me hace muy relevante porque pues siempre la historia pues nos marca un futuro también, un porvenir de nuestras, claro, sociedades? Sí.
Pues la invitación directa fue del antropólogo Raúl Méndez Lugo. Él es era el presidente de la Asociación de Cronistas de Nayarit. Nos invitaron a la Asamblea General y se confirmó un grupo de personas. Ya no va a ser una persona el presidente, van a ser seis. Es mejor la mecánica que están tomando actualmente.
Claro, los cargos van a estar compartidos.
Sí, entonces van a estar cambiando dos, tres meses de cada uno para que no pierda el control.
Bien.
Entonces nos hicieron la invitación. Posteriormente a esto, ya nos había hecho la invitación de que en qué municipio se podía hacer la primera reunión de cronistas e historiadores y ambientalistas.
Ya.
Yo.
Usted levantó la mano, Manuel.
En primer lugar, sí. Entonces, como son temas que me apasionan, dije, no, pues, ahora es cuando, hay que aprovecharlo. Y hablé con el secretario, con el subdirector de turismo de Bahía de Banderas, y pues nos estamos poniendo de acuerdo para hacerlo justo en el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre.
Muy bien, muy bien. Oye, pues estamos muy próximos, ya, estamos a escasos 27 días precisamente.
Sí, de hecho van a ser varios días. Tenemos empezando el 24 al 28, porque van a ser diferentes eventos.
Diferentes eventos. Sí. La sede, ¿dónde va a ser la sede?
Estamos viendo si es la plaza o algún lugar en Bahía de Banderas o en el centro empresarial. Estamos por definirlo, te digo, a escasos dos, tres días ya de
definir.
De saber a ciencia cierta en qué lugar va a ser.
Muy bien. Oye, de todas estas reuniones que has tenido tú, pues he visto por ahí información que compartes en tus redes sociales, pues ¿dónde ves la mayor relevancia en la historia, en la crónica de nuestro estado Nayarit? ¿Dónde hay mayor importancia acerca de estos estudios?
Yo creo que en todos los lugares tienen su importancia, pero si no la desarrollamos, pues va pasando y los que la promueven se van yendo, nos van dejando, porque déjame decirte, estuvimos y la mayoría son gente ya mayor. Entonces hay que inyectarle gente nueva para que hereden los conocimientos y las formas y... Es necesario. Bahía de Banderas es riquísimo en arqueología, riquísimo en turismo, no se diga, ¿verdad? Pero si no hacemos un encauce para llevar a buen fin todo esto, pues va a ser un crecimiento palomita de maíz, ¿verdad?
Claro, oye, y pues el área más estudiada en este tipo de temas en arqueología, ¿cuál es de Nayarit? ¿La conoces?
Pues no, en realidad el INAH le recortaron el presupuesto 70%. Entonces, si antes que había presupuesto no había mucho apoyo, ahorita pues en realidad estamos, pues ahora sí que casi cada quien tiene que estar gastándose sus viajes, sus viáticos. No es difícil porque cuando nos llega, pues con mucho gusto lo hacemos. La cosa es cuando no hay, pues no vamos.
Muy bien. Oye, ¿cuántas personas estarán participando dentro de este proyecto, de esta reunión?
El sábado que estuvimos allí habíamos acerca de 40, 42 más o menos. Entonces, varios de los colonistas existentes no acudieron por cuestiones de salud o que tuvieron otras cosas que hacer. Pero sí, yo espero recibir la misma cantidad del estado para acá, más los que se sumen de ambientalistas, de otros poblados de aquí mismo y de la región, los que vengan de Puerto Vallarta. También son recibidos con...
Bien, entonces esto quiere decir que no es una reunión exclusiva para los expertos en el tema de cronismo y temas de medio ambiente que tengan que ver aquí en el estado de Nayarit, sino que la invitación es para todos.
Para todos, para los que estén interesados y no tengan mucho conocimiento, ahí se les va, porque va a haber ponencias, vamos a tener el autor del libro del maíz, un maestro maravilloso, los que trabajan en el tema del turismo, los que tienen el que hace los jardines para colibríes, abejas y mariposas. Está muy dando bien. Talleres para inculcarle a los niños qué tipos de plantas deben de cultivarse para atraer los colibríes. Eso es maravilloso.
Okay, ese tipo de ponentes van a estar con nosotros.
Por ejemplo, porque son bastantes.
Oigan, pues bastante interesante entonces, porque pues sí, es relevante, importante conocer la cultura, pues sobre todo el tema arqueológico, ¿no? Del estado Nayarit, pues es una cuna relevante, ya que pues una de las teorías que menciona pues es que de ahí salimos todos los mexicanos, ¿no? Claro. De Mezcaltitán.
Yo te puedo decir ahorita, en San Vicente, en cerca de la plaza, se encontraron hace 20 años 17 estatuillas de piedra. Esas están resguardadas en el museo en Tepic, en el INAH. Pero la más grande mide como 70 centímetros y la más chica 30, 36 centímetros de piedra. Al parecer no son mexicanas.
Bien.
¿Cómo llegaron ahí?
Bueno, pues sería una situación que deben estudiar nuestros expertos. Y bueno, Josué, ¿cómo ves esta reunión de cronistas y ambientalistas de Nayarit? En el Guamúchil han tenido algunas experiencias de encontrar algunos vestigios arqueológicos. ¿Tú eres de ahí, del Guamúchil?
No, yo soy de la Ciudad de México, crecido en Jalisco, Guadalajara. Ya llevo 5 años aquí, 1 año y 8 meses viviendo en el Guamúchil, Nayarit.
Un lugar maravilloso, ¿cierto?
Maravilloso.
Sí, maravilloso, porque hablábamos hace ratito con Josué del clima que tenemos ahí, porque, pues sí, cerquitita de la costa, pues es un tanto caliente, pero te vas un poquito a unos cuantos kilómetros, ese lugar del Guamúchil es realmente maravilloso, el clima en el que se puede estar. Y bueno, el conocimiento que tú tienes ahí del Guamúchil al respecto, no tú que vives ahí en estos momentos, pues tú lo ves como una comunidad unida, lo ves como una comunidad con ganas de empaparse de conocimiento de este tipo de cultura.
Hay una parte que sí, definitivo. Este proyecto empieza con el guardián de la montaña, que es el que tiene conocimiento de todas estas cosas que nos estás preguntando. Sí se han encontrado algunos vestigios, no ha sido cosas muy muy claras, pero hay cosas ahí por investigar, por proteger, y sobre todo él se encarga de la protección de la flora y la fauna, ¿no? Él hace algunos pozos para que los animales tomen agua, para que bajen los jabalíes, el jaguar, algunos venados, y tiene un jardín en donde él está bajando cosas de la selva y está haciendo un jardín botánico, ¿no? Que ya está prácticamente armado, Y bueno, el deseo de él es compartir, ¿no? Compartir esta riqueza que tiene el Guamuchil, que no muchos de nosotros conocemos, ¿no? Si no llegas al lugar y caminas por las montañas, no te das cuenta todo lo que existe dentro de ese lugar.
Claro, y de hecho, de eso se trata, o de eso se va a tratar, estimados radioescuchas, nuestros siguientes bloques del programa, ya que pues nosotros, los demás invitados, también están esperando a participar acá. Manuel, pues muchísimas gracias por esta invitación. ¿Puedes compartirnos tu número telefónico?
Claro que sí.
Por si alguien tiene interés en llamarte y preguntarte antes de que salga la convocatoria.
Sí, de cualquier manera la vamos a sacar en los medios que podamos.
Y aquí la vamos a estar presentando, claro, con gracias. Todo gusto.
Mi teléfono es 33-35-48-05-23.
Ahí lo tienen. Manuel, muchas gracias. Martín. Muchas gracias, Manuel, por habernos compartido este día esta invitación a este evento que seguramente va a fortalecer la cultura aquí del estado de Nayarit. Pues muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos con Josué y sus amigos del Guamuchil. Así que volvemos.
Gracias. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Eco Bahía desde esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestros invitados del día de hoy con el tema historiadores, cronistas y ambientalistas de Nayarit. Y bueno, un tema súper relevante, está relacionado ahora con la localidad de El Guamuchil. Es un pequeño pueblo que se encuentra en el municipio de Bahía de Banderas y bueno, pues está sufriendo lo que se veía ya venir, que es pues no lo quisiera decir así, pero la destrucción de su montaña, la fragmentación de su paisaje y por supuesto pues el daño a algunas de las especies que ahí habitan, ¿no? Y para ello pues se están formando un grupo de personas interesadas por conservar, por proteger esta gran biodiversidad de este sitio. Y para ello, pues nos sigue acompañando aquí en cabina Josué Ferrer. Y viene ahora con su amigo y compañero Andrés Gutiérrez también. Pero bueno, damos la bienvenida a Andrés. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y charlar al respecto de este tema tan relevante relacionado con pues el tema de protección de la montaña, el Guamuchil. Pero bueno, escuchábamos a Josué y nos decía que había proyectos ya comunitarios o de manera personal en la cual se estaban creando hasta un jardín botánico, me decías, Josué.
Sí, es correcto. Ubaldo tiene 2 años trabajando. Él siembra dos plantas al día. Ese es su compromiso con la madre tierra. Entonces él sube a la montaña, baja sus plantas y las coloca en el jardín botánico, a veces más, llega a plantar hasta 6 al día y bueno, así mantiene, ¿no? Él va decorando el lugar con raíces de árboles que se encuentra también en la misma montaña, que tienen figuras específicas de ciertos animales, y en estas va colocando las plantas, ¿no? Entonces es todo un arte que se hace directamente de la naturaleza, ¿no? Todo orgánico. Todo con madera, no hay nada ahí diferente, entonces es algo muy hermoso de observar. Él conoce toda la selva por la parte de arriba, conoce los animales, y tiene la oportunidad de poderles hacer pozas de agua para que los animales puedan bajar a tomar agua en los tiempos de sequía, ¿no? Que este año nos tocó mucha sequía, el río el año pasado se desbordó, este año prácticamente el agua es un hilito, ¿no? Entonces es un tema muy importante que está sucediendo en el Guamuchil, ¿no?
Oye, pues está haciendo una labor bastante noble, Ubaldo, así que le mandamos saludos y un fuerte abrazo de parte de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Andrés, ¿tú estás participando dentro de este proyecto también?
Sí, claro que sí, fui invitado recientemente, y pues me lancé porque definitivamente es una problemática que se está viendo muy latente en este tipo de lugares. Y digo, no solo aquí, ¿verdad? O sea, son un buen de selvas las que están siendo afectadas, pero en particular yo me enamoré de la selva y tengo pocos días aquí. Entonces, la labor que se tenga que hacer, pues, la vamos a tener que hacer todos en conjunto. Y este chavo, Ubaldo, que tiene, pues, este proyecto ya como, pues, en visión, para mí es muy, muy importante, y también le agradezco a él, pues, que nos haya dado chance de apoyarlo.
¿Cómo se contactaron para llegar a hacer esta alianza que va enfocada, pues, a proteger la montaña?
Fue algo muy chistoso,
Ya sé, en un bar, pero bueno, ¿qué
no. No, en realidad yo me dedico, al desarrollo integral canino, y eso me obliga a estar en la montaña. Entonces, al principio nuestro contacto fue por un encuentro de nuestros perros, ¿no? Después empezamos a platicar, y él me empezó a contar toda la riqueza que había en el Guamuchi, y la riqueza natural, y ahí, pues, prácticamente él y yo nos enamoramos del proyecto. Esto empezó a surgir a partir de enero de este año 2022, en donde ya empezamos a estabilizar un poquito más o concretar él y yo los planes que estábamos teniendo sobre el lugar y pensando en qué gente íbamos a invitar. Posteriormente invitamos a Abril, que nos acompaña hoy también. Después Manuelito conocí el lugar y de ahí se abrieron todas las puertas, ¿no? Ya él conociendo el lugar, conociendo a esta persona, con el proyecto que ya él maneja en el Colomo. Entonces son proyectos que van de la mano, que ya tienen estudios acerca de lo que hay en Nayarit, ¿no? Lo que hay que proteger, y pues que la destrucción de la montaña es algo que todos estamos viendo, ¿no? Día con día pasamos por la carretera hacia Sayulita y nos damos cuenta que ya no es un túnel donde pasabas y todo estaba fresco, sino que ya el sol te quema, ¿no? Y además el tráfico que se formula y todos los animales que encontramos en la carretera ya, trascendidos, por decirlo de esta forma, por los coches y todas estas cosas que están pasando. Y bueno, ahí nace, ¿no?, la intención de proteger este lugar como una reserva natural.
Fabuloso. ¿Y usted, Andrés, cómo llega a este proyecto?
Pues llegué por medio de Josué. Yo tenía planes de venirme a vivir para acá, esta onda, ayudarle con lo del desarrollo integral canino, que también se me hace muy interesante y es también como, pues, un impulsor para esto, porque también va de la mano con involucrar a la comunidad y a la sociedad en base a la educación con amor hacia los seres vivos y la naturaleza. Entonces me vengo con él y se me comentó tantito antes de venirme lo de la creación de esta asociación, y pues como todo se fue tejiendo y entrelazando para empezar esta labor, pues, tan, tan noble y tan bonita con ellos, y pues con quién más que con ellos, que están día a día viendo la problemática, con Manuelito, que ya tiene su trayectoria. Pues qué bendición, más bien, de que todo se está abriendo y todo va para adelante para poder hacer nuestra chamba bien.
Oye, fíjese, estimado auditorio, que tengo aquí estos dos invitados. La verdad que me siento súper, súper agradecido, porque siento, no hablan alienígena, pero siento la presencia de una buena vibra y de una buena energía, la verdad. Ya, creo que ahí están. Perdón, estimado radioescuchas, pero es que la verdad que hemos tenido un día bastante estresante, y bueno, aquí también sirve para relajarse un poquitito, claro. Pero de verdad, o sea, están hablando con una humildad, con una humanidad impresionante. Espero que los estén escuchando, y si no, pues viendo también a través de Facebook, en las redes sociales, y reflejan realmente esa pasión por querer hacer algo positivo. No positivo nada más para una persona, sino pues para toda una comunidad, y más que una comunidad, pues para el planeta. El hecho de cultivar, el hecho de sembrar, pues no es nada más para ti, Josué, o para ti, Andrés, sino que es prácticamente para la persona que no conocemos, que vive pues allá en Vietnam, allá en Timbuktu, ¿no? Allá en Tonga, por allá seguramente también les va a llegar el oxígeno de las plantas que ustedes están cultivando y protegiendo acá. Sí, nos vino a afectar. Ay, es que son dos cosas bien importantes aquí por reconocer. Por un lado, nos afecta el tema de la gran autopista esta que ya está pasando por el Guamúchil y toda esa región de Nayarit. Por otro lado, beneficia
El turismo,
el desarrollo, pero también ese turismo y desarrollo pues trae una consecuencia ambiental. Definitivamente pararlo pues va a estar un tanto complicado. Josué y Andrés, ¿ustedes han visualizado ese panorama ya?
Claro que sí.
Sí, entonces, ¿qué quieren Josué y Andrés en este sentido? ¿Les gustaría?
Pues sabemos que tenemos un reto importante, porque estamos hablando pues de una comunidad completa, Que vive ahí y que de la cual tenemos que tener de cierta manera un apoyo. Para esto hay que conocerlos a fondo, para esto hay que conocer bien la comunidad, precisamente por esta parte que tú mencionas de que tanto es un beneficio como es un perjuicio.
Claro.
Porque a lo mejor va a traer economía, va a traer ingresos y va a traer muchos empleos, pero pues ¿a qué costo, no? Entonces, una de las estrategias que queremos implementar, que se va a mencionar un poquito más a fondo ya más adelante con Manuelito, que es lo de los ecomuseos, que es precisamente esa integración de la comunidad, esa concientización acerca de lo que tienen culturalmente ahí y que ellos mismos sean los partícipes de esta protección. Entonces, ya por ahí, con la creación del museo, diversos talleres, diversas actividades, también podría ser una fuente de ingresos para ellos mismos. Pues qué mejor manera de estar generando, protegiendo lo que es tu tierra y lo que son tus raíces, porque ya, pues son gente de ahí que también tiene ancestros que vivían ahí hace mucho tiempo
y tienen derecho de recibir un apoyo, ¿no? Un apoyo de ese desarrollo que en muchas ocasiones pues va a beneficiar pues al gran imperio, ¿no?
Claro.
Y a las pequeñas comunidades pues las deja como que alejadas, un poco relegadas. Hablan de un ecomuseo, Josué.
Sí, realmente esta idea del ecomuseo es algo que surgió ahora en la conferencia de cronistas, era algo que no teníamos conocimiento y nos compartieron. Y bueno, la idea de estos ecomuseos, en primer lugar, pues es investigar la historia del lugar, ¿no? Ver las especies endémicas y crear espacios en donde la gente pueda conocer qué es lo que hay ahí, principalmente la gente del lugar. Para que estas mismas personas sean las que muevan o sean los activistas de este museo y pues por otro lado promover el turismo, ¿no? Para que esto mismo se pueda ir alimentando y bueno, pues tengamos recursos para la reserva, ¿no? Porque claro que hay que estudiar a los animales, inventariar, también el tema de campañas de esterilización para las especies domésticas del lugar, que también no sea una sobrepoblación que pueda afectar a las especies del lugar. Todos estos temas son varias vertientes que el Ecomuseo nos da oportunidad de expandir la información, ¿no? A través de estos talleres, o sea, que la gente realmente pueda saber por qué lo estamos haciendo y que se involucre en esto, ¿no? Y esto conlleva más que esto, ¿no? Una sanación social en cuanto a la violencia, porque pues vivimos en entornos muy violentos, entonces también queremos brindar herramientas en donde los niños puedan tener la capacidad de gestionar sus emociones y esto mismo los lleve a tener una interacción diferente con los animales, con las plantas, ¿no? Claro que los niños salen y están cazando las lagartijas con la piedra y todo, ¿no? Son cosas que se ven todos los días, pero pues que ellos no tienen otras opciones, ¿no? Es la forma en la que ellos saben desenvolverse en su entorno. Entonces, brindando estos espacios en los ecomuseos en donde pueden venir ponentes, hablar de las especies, cuál es su importancia, cómo convivir con ellos, dar opciones a los niños de recreación, pues eso nos ayuda a disminuir mucho esa parte, ¿no?
Muy bien. Usted, Manuel, ¿cómo ha visto la participación de la comunidad hacia personas que de repente, yo tampoco soy de aquí de Puerto Vallarta, pero tengo 25 años ya viviendo acá, pero ¿cómo ven la participación de ustedes dentro de esa comunidad que cuando yo conocí el Huamuchil era muy cerrado? Muy, muy cerrado. Yo creo que no había mucha gente de fuera más que del Huamuchil. Eso era hace como 20 años. Ahora, ¿cómo ve Manuel, Andrés, esa situación? ¿Cómo pues lo tratan ahí?
Sigue siendo un poquito como aparte, porque sí sigue siendo gente de ahí, aunque checamos estadísticas y sí hay mucha gente foránea ya ahorita. Y principalmente yo creo que ahorita por la construcción de la carretera se ven muchos trabajadores que vienen como de fuera. Pero eso es a lo que me refería con que sí tenemos como un reto por ahí. El cómo nos vamos a incursionar dentro de la sociedad para que haya esa colaboración y ese apoyo.
Muy bien, yo creo que a través de las propuestas que está mencionando Josué, seguramente van a poder llegarle. Y saben que si quieren un consejo, que no creo que lo necesiten, porque ya lo dijo Josué también, es llegarle a través de los niños, a través de la educación ambiental, a través de la cultura. Yo creo que ahí está el detalle, dijera nuestro Cantinflas, ¿no? Así que, Josué, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Espero que no sea el único, así que tenemos mucho de qué hablar, porque miren, nos faltó el tema de Comuseo, nos faltaron el jardín de colibríes, el jardín de más especies nativas, endémicas. Andrés, pues muchísimas gracias también por estar con nosotros. No, este es un espacio abierto. Recuerden que siempre estamos aquí para darle voz a personas como ustedes, personas que están trabajando por el bien común, con una visión, pues ahora sí que colectiva y a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte y volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos bien contentos con nuestros invitados del día de hoy. Es momento de presentar a la fuerza femenil también. Tenemos a Abril Contreras y a Nerina Ferrer. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Eco Bahía. Abril, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, muchísimo gusto, encantadísima de conocerlos también.
Oye, fabuloso tenerte aquí, Nerina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por habernos invitado.
No, hombre, gracias a ustedes, imagínense qué haría Eco Bahía sin invitados todos los miércoles. Pues no, nada, pon música, sí, Jorge, no, pon música. No, qué bueno que están ustedes y qué bueno para hablar de temas tan relevantes como lo que ocurre en cuestiones ambientales en nuestra región, en Bahía de Banderas. Me decía Nerina que pues están trabajando fuertemente un proyecto relacionado o nombrado Ecomuseo.
Sí, así es. Esto de los ecomuseos, como te comentábamos en el segmento anterior, viene a nosotros dentro de esta reunión de los cronistas de Nayarit, y ellos hablaban sobre estos lugares en donde no solamente se preserva la parte del patrimonio natural, sino también la parte del patrimonio cultural, ¿no? Porque el Guamúchil no es solamente toda su riqueza de flora y fauna, sino tiene en su propio territorio muchísimas otras cosas culturales, aspectos culturales que lo hacen muy particular y, como dices, no muy conocido, pero es un lugar en donde hay más de 600 personas, ¿no? Entonces ahí hay muchas prácticas culturales, mucha riqueza, mucha historia también, y es algo que va a ser nuevo para nosotros porque nos vamos a estar comunicando con doctores que han estado haciendo crónicas sobre estos diferentes lugares de Nayarit y que nos hablan del pasado. ¿Cuál es el pasado del Guamúchil? Realmente hasta ahorita no lo sabemos, ¿no? Sabemos cuál es su riqueza natural, sabemos que es una selva, sabemos que tiene especies muy que son endémicas y que son muy importantes, ¿no? Como el jaguar, que ya estábamos hablando hace rato, pero ¿qué más sabemos del Guamúchil? No mucho, ¿no?
Claro, la primera vez que yo pasé por ahí pensé que era un puesto de frutas, pero no, en realidad es un pueblo de 600 personas, dices. Nerina, ¿tú qué profesión tienes como para integrarte a este proyecto y decir, no, pues yo le voy a dar para adelante?
Bueno, yo soy lo que se llama socióloga, y siempre que me dicen, oye, ¿pero qué hacen los sociólogos? ¿Hacen fiestas o qué? Yo, no, realmente no. Yo soy socióloga y tengo un diplomado en educación para el desarrollo sustentable. Entonces, toda mi vida me la he pasado, bueno, toda mi vida, ¿no? Ya mi vida profesional he estado organizando proyectos para el desarrollo sustentable con alumnos de secundaria y prepa, ¿no? Es como mi pasión, yo hago activismo desde la educación, y Josué, obviamente, que es mi hermano, pues me dice, oye, fíjate que estamos aquí en la selva de Guamúchil, hay esta problemática, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y yo así de, ay, pues claro, ¿no? O sea, es como algo que realmente me apasiona, y yo desde que llegué aquí a esta zona, ¿no? Yo vivo en Mezcales, desde que llegué a la zona empecé a ver ciertas problemáticas y yo decía, oye, ¿y dónde están los colectivos? ¿En dónde está la gente que está haciendo algo, no? Y de repente, en principio, me fue difícil encontrar a las personas que, como Manuel, por ejemplo, ya están y ya traen una labor súper importante en la zona, ¿no? Y bueno, hay muchísimo que hacer aquí en Nayarit, ¿no? El Guamúchil es una pequeña parte de mucha problemática que hay en Nayarit en general, por, como decíamos, todo el desarrollo de las carreteras, por ejemplo, el desarrollo de todos estos condominios, lujosos que vemos ahí a lo largo de la carretera y en la orilla de la playa, ¿no? Y que están destruyendo los hábitats y que están destruyendo patrimonio no solamente natural, como te comentaba, sino también patrimonio cultural, ¿no? Y de repente ya vamos a encontrarnos solamente aquí lo que veíamos, ¿no? Un resort tipo Disney World, y dónde queda la población, ¿no? ¿Dónde queda la riqueza cultural, ¿no?
Claro. Abril, ¿y usted cómo se integra a este proyecto tan maravilloso, lo cual estamos platicando?
Pues mira, fue chistoso porque yo pues conozco a Manuel, es amigo mío también, nos conocimos aquí en la Bahía y me había invitado a participar con él de los proyectos del Estado de Nayarit, pero como artista. Yo soy artista plástico, entre otras cosas. Soy músico, medicina también, y pues estudié marketing. Tengo como que varias tablas en otras cosas, pero Josué también me invitó a trabajar con él en sus proyectos de animales. Yo lo apoyo pues como terapeuta holística y también estuve en la montaña. Entonces en esos recorridos pues conocí a Ubaldo, conocí su espacio, me pareció sensacional, y ya después pues Manuel me contó un poquito más de lo que tenía que ver el proyecto y que estaba todo entretejido, y dije, es que esto, claro que se tiene que defender, es que claro que se tiene que usar la voz, y es que claro que quiero participar de esto, ¿no? Yo siempre he sido una apasionada de la naturaleza, me encantan los animales, me encanta la vida y todo lo que está vivo, y pues como músico, pues también es parte de mi inspiración como llevar ese mensaje de, pues sí, los mensajes importantes de proteger a la tierra, de hacer conciencia, de despertar a la gente. Me encantan los niños, he trabajado con niños en mi trayectoria como profesionista, y pues también me pareció genial pues poder impactarlos, ¿no? En esa manera, ¿no? Impactar a la sociedad, pues poder crear esa conciencia y pues hacer actividades que pues fomenten eso, ¿no? Pero pues el proyecto de Ubaldo de verdad que me motivó mucho. Él lleva 40 años viviendo ahí en la selva del Guamúchil. Como decía Josué, pues ha caminado toda esa selva, la conoce de pe a pa. Hay más de 600 especies por ahora de lo que tiene catalogado de plantas, o sea, a mí me pareció extraordinario, y pues claro que me llamó muchísimo la atención pues buscar la manera de que se cree una asociación. Es el proyecto de Manuel, esa es como la intención principal, crear una asociación civil, buscar alianzas, que eso fue también parte de la razón por la que asistimos a esa reunión de la crónica. Bien. Conocimos a gente pues que ya tiene prácticas con este tema de los ecomuseos, que ya están aplicados en otra parte del estado, entonces nuestra intención es replicar esas prácticas que han funcionado y generar pues otras alianzas que nos permitan pues ir nutriendo eso, y a la larga, o no a la larga, lo más pronto posible lograr que se proteja esa área pues de la devastación, de todo lo que ya platicamos en los segmentos anteriores, y pues realmente hacer, pues no sé, un parque nacional, o sea, realmente esa es nuestra tirada, que quede perfectamente
protegida.
Exactamente.
Y algo muy importante que hay que mencionar es que esta zona, que es la que está cuidando Ubaldo, son más de 1,000 hectáreas, ¿no? Entonces, podría decirse, venden fruta nada más, ¿no? Pero estamos hablando que el territorio, el espacio que cubre la selva del Guamúchil es bastante extenso, ¿no? Y sí es como muy muy importante y muy preocupante el que lo dejemos pasar y que no hagamos algo, viendo cuáles han sido los comportamientos hacia diferentes, por ejemplo hacia los manglares, ¿no? Lo que está haciendo el comportamiento hacia otras zonas de la selva, que ha sido, claro, de devastación completamente.
El avance, Abril, de la asociación.
Pues ahorita estamos en eso, todavía estamos como empezando a redactar los objetos sociales, especificar muy bien, porque obviamente, claro, es importante tener bien claro los objetivos y lo que se necesita para solicitar los recursos pertinentes que nos ayuden a desarrollar esas campañas, pues los talleres, traer gente de fuera, pues hacer algún tipo de algunas construcciones como para poder dar esas conferencias ahí, hacer algunas cosas que pues faciliten y que nos permitan que el proyecto camine pues de la manera que debe de ser, ¿no? Pero sí, claro, para nosotros es bien importante, como te comentaba, esas alianzas, pues platicar con estas personas que ya lo tienen establecido para que realmente se aterrice algo pues bien concreto y bien hecho, para que pues los recursos lleguen y se pueda dar el proyecto como se espera, ¿no? Con la satisfacción que se necesita, y pues que podamos estar todos trabajando bien de la mano, pero pues especificando claramente las necesidades también de la comunidad, pues cosas que sí se necesitan como detallar un poco. Ya ahorita llevamos algo avanzado, e igual estamos teniendo reuniones, ahora que viene la reunión de los cronistas, pues de igual manera tendremos ahí algunas citas como para revisar ahí notas y pues ir avanzando lo más que se pueda, pero pues sí, es nuestro interés hacerlo lo más pronto que se pueda, por lo mismo que ya estamos viendo cómo viene con fuerza y que pues no están parándose con nada. Entonces, si nos tardamos, pues nos va a comer.
Definitivamente, pues consideren este espacio de difusión, que llega a muchas personas, que llega a nivel regional y bueno, a nivel mundial también a veces nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Consideren dentro de sus alianzas a Eco Bahía, Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, para poder darle difusión a los temas que ustedes están tratando actualmente. Es relevante pues que la gente conozca qué está sucediendo, ¿no? En todos estos pequeños poblados un tanto desconocidos, que yo diría, pues mejor que ni los conozcan si los van a destruir. Así que, pero yo espero y tengo fe en la humanidad, es lo único que creo, todavía creo en la gente, y así creo que es. Ustedes también, si no, no estaríamos en este momento todos reunidos aquí. Abril y Nerina, pues, muchas nos gracias. Vamos a ir al siguiente bloque. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Gracias.
Muy bien, pues seguimos con nuestros siguientes invitados, porque todavía falta hablar un poquitito acerca de este tema de historiadores, cronistas y ambientalistas de Nayarit. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Hemos regresado a su programa Eco Bahía. Ya estamos en el último bloque del programa. La verdad que tiempo me ha faltado para entrevistar a todas estas maravillosas personas que han venido de visita desde el Guamúchil y desde otros lados también de la región de Bahía de Banderas aquí con nosotros. Pero bueno, sigue Abril y sigue Manuel aquí en cabina, porque pues tenemos todavía tiempo y lo vamos a aprovechar. Abril, fíjate que pues hablas de una persona, de un guardián. A mí me encanta el nombre que le han puesto. El guardián suena así como un superhéroe, ¿no? Sí, la verdad. Y sí me entró curiosidad, porque yo no sé si estaban hablando de un espíritu no encarnado. O de qué estamos hablando, de ese mentado Ubaldo. Porque sí sería interesante. Y pues no lo trajeron.
Es que como es el guardián, está custodiando su montaña.
Bien.
No, pues le decimos el guardián porque verdaderamente, pues eso que comentaba Josué, tiene ese compromiso diario de estar plantando todos los días. Él hace tiempo tuvo que trabajar en talar árboles, ese era su trabajo, y él se sintió tan herido y la tierra le hizo sentir tan triste de haber mutilado a esos árboles que le entró la conciencia muy fuerte, tuvo una catarsis tan fuerte que dijo, yo ya no quiero hacer esto más y pues voy a dedicar mi vida entera a devolverle a la pacha todo lo que le quité, ¿no? Y todos los días lo ves que se sube a la montaña y todos los días baja plantas y las pone. Entonces, pues para mí es un ejemplo pues muy mágico, ¿no? O sea, no hay gente así, hay muy pocas personas con ese amor, y lo escuchas hablar y verdaderamente ves en sus ojos cómo sí se desvive y cómo sí realmente le tocó el alma pues haber hecho un daño, ¿no? Y es ese tipo de persona que pues que sí tuvo ese despertar de conciencia que a veces se busca y que se necesita tanto en este mundo, y que fue lo que me inspiró tanto, ¿no? Que dije, oye, sí, o sea, yo como citadina estaba muy desconectada de la naturaleza, o sea, siempre me ha gustado, pero nunca me adentré como ahora que ya me meto y podemos andar así sin zapatos y sentir la tierra y que me muestra las plantas, ¿sabes? Entonces, eso es lo que queremos inspirarle a la gente y eso es lo que él quiere con este proyecto, ¿no? Que la gente se dé cuenta de lo hermoso y de lo maravilloso que es la vida y todo lo que puede aportar una planta y pues seguir su crecimiento, pues que aprendamos a respetar el agua. Él está muy preocupado porque pues también las carreteras están dañando la recuperación de los mantos freáticos y pues a la larga Vallarta se va a quedar sin agua. O sea, si realmente no nos ponemos las pilas, reforestamos y hacemos planazones de construcciones más inteligentes y más responsables, pues nos vamos a quedar sin agua, y es una realidad, o sea, y no está muy lejos. Entonces, pues sí, para mí es verdaderamente un guardián porque está muy despierto y muy consciente de esos temas que son, pues, cruciales. Ahorita con el calentamiento global y con todo lo que está pasando, pues verdaderamente se necesitan voces como la suya, que desde la humildad y desde la sencillez te lo muestran tan claro y tan bonito que te inspira. A mí,
pues, me pateó. Sería maravilloso que algún día le trajéramos aquí unas plantitas y hacerlo venir, porque yo creo que así va a ser. Así va a ser la única forma en que venga. Oye, tenemos unas plantas allá que queremos donarte, claro, para tu jardín, sí. Y seguro que viene, porque sería bastante interesante conocer su historia, Abril.
No, te encantaría, de verdad que perfecto. Sí, te lo vamos a traer.
Bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de conocerle. Y en este tema del agua, pues fíjate que yo hacía una, en una clase que tuve, en esta semana les decía a mis estudiantes, oigan, pues ¿saben qué? Nos es muy fácil llegar a casa, al lugar donde habitamos, abrir la llave y ya. Nuestra problemática de acceso al agua se resolvió solamente dando vueltas a una llave y es todo. Y hay otros que ni le das vueltas, solo le bajas y le subes y ya, sale el agua. Sin embargo, pues no reconocemos la importancia que tiene, por ejemplo, la montaña en la recarga de estos mantos freáticos. No reconocemos tampoco la problemática que pudiera estar ocasionando el abrir caminos, el abrir carreteras como lo que estamos viendo ahora. Porque eso pues afecta a los mantos freáticos. Y esa afectación a los mantos freáticos, pues sí, lo estamos viendo ya. Ya lo estamos observando a nivel nacional, a nivel regional. También este año ha sido complicado en cuanto a secas. Dicen que por el tema de distribución, ojalá sea así, pero lo que sí vi es que los ríos cada vez traen menos agua. Y en ese sentido, Manuel, tú me decías que estabas bastante preocupado al respecto. Por la problemática que has visto ahí en algunos fraccionamientos de Bahía de Banderas, ¿qué nos traías o nos decías al respecto?
En la mayoría de los fraccionamientos de Bahía de Banderas hay desperdicio de agua indiscriminado. Utilizo este medio para hacer un llamado a la autoridad municipal que, por favor, por piedad, hagan algo, intervengan. Los edificios triplex de Palma Real en San Vicente tienen aproximadamente 8 años.
Bien.
En menos del año empezó a fallar el flotador de la mayoría de los tinacos. Hay quienes desde entonces le sigue tirando el agua 24 horas, todos los días. Si nos ponemos a hacer el cálculo que cuesta el bombeo para subir el agua a los tinacos, o sea, si la autoridad municipal hiciera lo conducente, estás desperdiciando agua, te voy a cobrar todo lo que has tirado.
Claro.
Mas sin embargo, no ha habido hasta ahorita uno solo. Con el primero que le llegue la multa, les garantizo que van a correr a comprar un flotador de 80 pesos y lo van a reparar. Es absurdo.
Sí, es importante llevar este tipo de mensajes. Y bueno, yo creo que organizaciones o asociaciones civiles como las que ustedes pretenden ya realizar, pretenden ya establecer Abril, pues yo creo que todos estos temas entran dentro de esta educación ambiental que todos debemos de tener, ¿cierto?
Y es correcto, sí, pues eso es lo que nos interesa justo. La gente, como tú dices, estamos acostumbrados a solamente abrir una llave, pero no sabemos lo que implica y de dónde viene y todo lo que tiene que hacer para que esa agua llegue a tu casa, ¿no? Entonces, pues sí, es importante concientizar a las personas pues sobre el cómo se deshacen de su basura, por ejemplo, o por ejemplo en el Guamúchil, pues que no estén a lo mejor lavando en el río. Hay muchas, muchas problemáticas y eso que se podrían evitar con una puntual educación, ¿no? Entonces,
claro.
Pues sí, nos
Fíjate
interesa
que,
mucho esa
que
parte.
Fíjate que el grupo de ustedes ahora yo los veo bastante integrados y sobre todo muy diversos y eso pues me alegra, porque saben que la diversidad es realmente riqueza. Y esa riqueza, pues nosotros las podemos ver en nuestras selvas, la podemos ver en nuestras comunidades. Y ahora mismo, pues ustedes se han integrado como parte de esa comunidad y siempre con un objetivo positivo, bastante positivo. Y por lo cual, pues yo estoy muy, muy emocionado con ustedes platicando. Me decías también, Abril, que había una especie en particular de la que tú querías hacer mención ahí del guamúchil, una especie de árbol.
Sí, el árbol de papelillo es el árbol que más abunda y pues es una especie endémica de esta región.
Bien.
Y además de ser muy hermoso, si el que no lo conoce, búsquelo en Google, está bien interesante. A mí me pareció sensacional cuando llegué a vivir aquí, dije, qué bonito está ese árbol y qué bonito color tiene.
Ya, pues, es el que más abunda en el guamúchil.
pues de los que más abundan, sí, pero
entonces debe haberse llamado especial. El papelillo en lugar del guamúchil.
El papelillo.
También hay guamúchiles.
También hay guamúchiles.
Muchos guamúchiles.
No, no es cierto, estimado auditorio, se llama el guamúchil. Muy bien, pues yo en realidad les deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Abril, Manuel, me gustaría que dieran ustedes un último mensaje a nuestro auditorio. Estamos ya a escasos minutos de terminar nuestro programa. Manuel.
Pues abramos nuestra conciencia, despertamos la conciencia, cuidemos nuestro entorno, organizándonos para la basura en primer lugar. Si tenemos mascotas, pues tratarlas con mucho amor, la comida, si vamos a pasearla, llevar la bolsita, no dejarla nada más ahí al aventón con el jardín del vecino. Entonces, sobre todo el cuidado del agua, eso sí es bien importante, porque el agua es vida.
Te agradezco mucho que exijas ese cuidado del recurso hídrico, del agua, porque pues definitivamente no vamos a poder vivir ningún ser vivo sin ese recurso vital.
Muchas quien quiera gracias, te puede decir, ay, tanta que hay en el mar, que se pongan a tomar agua.
Muy bien, Abril, su mensaje de despedida.
Pues sí, convocarlos a que se involucren un poquito, si este mensajito, lo que les compartimos, les resuena, pues vamos a estar haciendo más reuniones, vamos a empezar a movernos un poco más en las redes, a invitar a que la gente venga a conocer pues esta riqueza natural que tenemos, que al final es el pulmón del que todos los que vivimos aquí en la bahía respiramos. Entonces, pues sí, que se involucren un poquito más, de más allá de lo que vemos en nuestra casa o de que la playa, pues también tenemos una selva y unos bosques maravillosos que nos están permitiendo pues vivir ricos y abundantes y tener pues alimentos y cosas magníficas que nos da esta hermosísima bahía. Entonces, pues sí, sálganse al campo, regresemos a la tierra, que de ahí venimos y para allá vamos.
Me da tanto gusto escuchar estos mensajes, estimado auditorio, porque pues no son biólogos, como ven. Yo sí soy biólogo, ellos no, pero qué maravilla que hablen de esta manera. Y pues yo en realidad les deseo el mejor de los éxitos en esta asociación, que se va a llamar, ¿cómo?
La del guamúchil, todavía está en veremos. La de el Jardín Botánico El Colomo, pues es así, Jardín Botánico El Colomo.
El guamúchil, todavía estamos por ahí por ponerle nombre. Pero bueno, fue un placer estar con todos ustedes, atenderlos aquí en esta casa, su programa Ecobahía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Estimado auditorio, pues como siempre, vámonos a despedir con lo siguiente. 20 perlas conforman mi tierra, 20 perlas de fiesta y sonrisa, desde el cálido océano a la sierra, desde el bosque hasta el mar y su brisa, siempre unidas tus etnias hermanas, misma sangre recorre sus venas, mismo sol al surgir sus mañanas. Es una estrofa del himno del estado de Nayarit, escrito en 2017. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por habernos sintonizado este día. Y bien, agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Anthony en Streaming, a Chep en Producción, a Karina Macías, quien sigue apoyando, a en la dirección a Susana Carreño, nuestra directora de radio. Te mando un fuerte abrazo, querida Susana, venga con esa recuperación, así como también mandamos un saludo al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchísimas gracias a todos ustedes por las facilidades que otorgan para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Muy buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.